Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la fórmula jazz de Ràdio Estel. A partir de la una del migdia, més de 5 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a la una del migdia, fórmula jazz a Ràdio Estel. Itàlia i la seva música són les protagonistes cada dissabte a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Si t'agrada la cultura musical italiana, et convidem a fer un repàs dels seus millors temes a Momenti della Canzone Italiana, els dissabtes a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
Vam dir la setmana passada que no ens refiem d'aquest Barça, capaç de golejar el Real Madrid i de fer el ridícul i estar a punt de perdre contra el Rayo. Una irregularitat que es va confirmar davant el Betis. L'equip de Setién ens va donar un bany a la primera part. Valverde, un cop més, no va saber llegir el partit i la tornada de Messi, en comptes de ser un al·licient, va condicionar la resposta gairebé nul·la dels seus companys, deixant de nou tota la feina a la inspiració de l'argentí. I amb l'aturada de les eleccions, cal vendre fum i es disparen els temes del famós entorn culer, que aquesta vegada s'han focalitzat en Dembélé. Que el noi no ha justificat el que es va pagar per ell, és evident, però també ho és que va ser titular unes quantes setmanes i va marcar gol cada partit, i també va marcar el gol que ens va donar la Supercopa d'Espanya. És cert que la seva vida fora del terreny de joc no és la més recomanable, segons ens expliquen, però també és cert que té 20 anys. Va venir a ser una estrella i ha de conformar-se amb ser un bon suplent, i això costa molt. Potser per això, des del club han aprofitat una suposada gastroenteritis i el passotisme del jugador per posar-lo, dissimuladament, al mercat. També es filtren notícies sobre els curts escafaments de l'equip abans dels partits i sobre la incapacitat de Valverde per gestionar el vestidor, però que ningú oblidi que anem líders. I en el fons, tot sembla menys greu perquè l'altra vorera, tot i l'arribada de Solari, el Matt Royo no desapareix per una victòria a Vigo. Asensio no pensa portar el lideratge de l'equip i a Isco l'han deixat fora del grup dels escollits. En 8 dies ens veiem al Wanda davant un Atleti sempre complicat, que davant els lleons va demostrar que jugar a futbol, poc, però a força ningú els guanya. I Godín és la millor imatge. Va marcar el gol del coix per donar-los la victòria a l'última jugada. Mantenim el dubte de la setmana passada. Veurem el Barça de la Champions o el del Leganés i el Betis. Nosaltres ja no som capaços d'apostar. Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that
Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. El Penalti. The tree was sure and soon the firebrand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, low. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo.
Benvinguts al estadi, bienvenidos al Penalti. No dirán ustedes que no lo advertimos. No queda bien aquello del yo ya lo dije. Pero si repasan ustedes cómo empezamos el programa la semana pasada, recordarán que nos temíamos lo peor. Nos temíamos un pinchazo del Barça ante el Betis. Y lamentablemente, así fue. Y es que este Barça es muy irregular y nada fiable. Otros años ya ha pasado que tras volver Messi de una lesión, el equipo ha jugado peor y hemos pinchado. ¿Qué explicación tiene? Pues, sinceramente, yo creo que es un tema psicológico. Creo que se relajan, piensan que Messi les ganará el partido. Y el fútbol es un deporte colectivo donde ni tan siquiera el mejor jugador de la historia puede hacer que a primer nivel gane siempre todos los partidos. Con la defensa de chiste que tenemos, Messi no puede hacer milagros. Claudia Granja, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel Ángel, muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues de aquella manera, con este Barça que no acabo de confiar en él, porque es que nos da una de cal y otra de arena. Cuando teníamos ahí un colchón en la Liga,
sí.
Pues ahora nos vamos a jugar el liderato en campo del Atlético de Madrid.
Sí, sí, un partido complicado, la verdad es que sí. Yo aquí cuando hablamos del Betis estábamos todos muy optimistas y luego nos dieron un baño, más bien aparte, sí, sí.
Sí, sobre todo la primera parte. Yo no acabo de entender qué es lo que hace Valverde, porque la verdad es que la motivación del equipo, nos las prometíamos muy felices con la vuelta de Messi, pues ya ves lo que supuso.
Que aparte de la vuelta de Messi, que bueno, yo creo que es un factor, es un aliciente para el equipo, es que al final también los otros equipos también juegan. Y cada vez se está viendo que los pequeños juegan mejor y que al Barça se lo pone más difícil. Y bueno, como dijo Messi, la gala de los premios Marca, eso también es bueno para la competición.
No sé, yo creo que ya lo analizaremos en tertulia, pero yo creo que Valverde tiene que reaccionar antes, no puede tirar toda la primera parte.
Eso sí, eso te lo compro.
No acabo de entenderlo. Pero bueno, ¿qué tenemos este fin de semana de la agenda culé, Claudia?
Bueno, de primer equipo no tenemos nada por el parón de selecciones, pero tenemos un partidazo del Barça femenino que se juega, no el liderato, porque está a 4 puntos del Atlético de Madrid, pero 3 puntos vitales. Jugarán en el Mini a las 6, entrada gratuita, así que invitamos a todos a que vayan a ver a las chicas de Fran Sánchez, Barça, Atlético de Madrid. Y además sabrán que ha hecho el Levante antes, que podría empatarle a puntos. Así que máxima expectación para ese partido. También tenemos el Barça B el sábado a las 5 en el Mini. No un derbi, pero también un duelo importante catalán, bueno, contra el Cornellà. Uh-huh. Y luego las secciones tenemos el básquet el domingo a las 5 contra Estudiantes. En balonmano tenemos partido de Champions el sábado a las 5 en el Palau frente al Vardar. En fútbol sala tenemos el domingo a la 1:15 también Champions League. El Barça Lasa juega fuera contra el Ura Yorkshire. Y por último tenemos hockey patines el sábado a las 9 también fuera Liga Europea contra el Dinan Kebert.
Pues el plato fuerte en este caso es el fútbol femenino, ese Barça Atlético de Madrid, y esperemos que las chicas puedan ponerse a un punto y así seguir optando a la Liga, porque desde luego si gana el Atlético de Madrid...
El empate al Levante, el empate en Valencia nos han dejado un poco.
Es que tanto el empate como si perdemos, yo creo que queda mucha Liga, pero nos dejaría bastante, bastante tocados y con pocas posibilidades, porque el Atlético de Madrid no ha perdido hasta ahora ni un punto.
No pierde, vamos, ni al parchís.
Exactamente. Bueno, ¿qué hemos preguntado en las redes sociales, Claudia, a nuestros oyentes?
Dado toda la polémica, los rumores que se ciernen sobre Ousmane Dembélé, os hemos preguntado qué creéis que debe hacer el Barça con el francés, así que como siempre podéis contestar a través de Twitter, @elpenalti_fcb o contestar con vuestros audios al 693-691-181.
693-691-181. La polémica con Dembélé, si hay que cederlo, si hay que venderlo, si hay que recuperarlo. Ahí nos dejaréis vuestros audios y vuestros comentarios en las redes sociales. Damos paso a la tertulia. Hoy vamos a tener a un presidente de Peña, a un periodista culé y al historiador del Barça que más temen los madridistas.
Al penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja.
A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días de pasa.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia y hoy está calentito el tema de Dembélé. Hay parón de selecciones y hay que vender humo, hay que rellenar, pero la realidad es que Dembélé no va a salir del Barça, y menos en el mercado de invierno, ni cedido ni vendido. Hay que decir las cosas como son, simplemente están vendiendo humo. La oferta que nos dicen no existe de forma oficial. Y Liverpool y Arsenal, entre otros, solo están viendo el espectáculo para ver si pueden pescar en río revuelto, pero por un precio muy inferior al que se comenta. El Barça va a intentar reconducir la situación, que es la decisión lógica, si no queremos hacer un negocio ruinoso. Y a final de temporada ya veremos qué pasa. Pero que no nos vendan humo. Dembélé se queda. Vamos con la alineación titular de hoy en nuestra tertulia. Empezamos por Aran Solé, periodista de la casa de Radio Estel y también, por supuesto, del Penalti, que me ha acompañado en muchas ocasiones en la copresentación. Aran, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, oye, ¿confías en este Barça y en que Valverde sea capaz de llevar esta nave a buen puerto?
Sí, lo está demostrando. Sin embargo, este año en la Liga, pues claro, es más irregular, más igualada la Liga también, todos los grandes no llevan una regularidad que sí que llevaban años atrás, como por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado. Pero sí que confío, claro que confío en él, a pesar de que, bueno, lo ha demostrado, ¿no? El año pasado ganó Liga y Copa, el único fallo que tuvo fue en Champions. Pero sí confío de momento en Valverde, claro que sí confío, y hay que confiar en él, y todo el mundo merece tanto una segunda oportunidad como un voto de confianza. En este caso, pues toda la confianza para Valverde, porque lo ha demostrado. Evidentemente que claro que le doy crédito y mucho.
Vamos con nuestro segundo invitado, que es Ángel Gustá, presidente de la Peña Barcelonista de Coleccionistas de Placas de Cava y gerente de Bodegas Gustá. Ángel, ¿qué tal? Gracias por venir.
Buenas noches a todos.
Oye, por cierto, celebráis, antes de entrar en materia futbolera, celebráis un acto el próximo sábado 24 de noviembre, ¿verdad?
Sí, normalmente hacemos siempre lo que es la cena de Navidad. La cena de Navidad, un mes antes más o menos de las fechas señaladas, nos reunimos todos los coleccionistas de Placas de Cava y los miembros de la Peña de Coleccionistas de Placas de Cava, y realizamos una cena en la que participan también miembros de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona y algún político importante. Nos reunimos en el Hotel Crow en Plaza, aquí en la calle Lérida, Avenida Rius y Taulet, sobre las sábado a las 8:30 de la noche. Hacemos sorteos, regalos, unos cuantos discursos, parlamentos, y bueno, coincide con el Atlético de Madrid-Barcelona, que es un problema, pero bueno, ya pondremos alguna tele o algo ya. Ya lo miraremos, porque esperemos que el Barça gane en campo del Atlético de Madrid,
¿no? Esperemos que tengáis una alegría durante la cena, o que tengamos, supongo que estaré invitado, ¿no, Ángel?
Evidentemente, estáis invitados, sin ningún problema. Y pues Claudio también.
Ahí estaremos, claro que sí. Vamos con nuestro tercer invitado, que es Quim Molins, vicepresidente de Uncrip Balen, historiador del Barça, más conocido como la Quimipedia, y autor del Rastro en el Penalti Televisión. Quim, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, yo preocupado con el Barça, no sé tú.
Bueno, ligeramente, tampoco. Me he preocupado por los resultados, pero como todo es tan mal, o sea, eso, mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, pero vamos primeros, estamos clasificados. Tenemos un problema de la defensa grave. En el momento que cerremos las defensas, con las ayudas de medio campo, claro, el problema de ataque, ¿no? Vamos metiendo goles. El otro día metimos 3 goles y pudimos meter 5 tranquilamente. El problema es que cerramos la defensa en ningún partido. Por eso, cuando hay una porra, no sé qué, siempre le ponemos algún gol al contrario, porque sabes que alguno caerá. Malabradamente, el otro día cayeron 4 como 4 soles.
Bueno, es que la primera parte que hizo el Barça es inadmisible. O sea, yo no acabo de entender cómo se puede salir, y tanto por los errores de Valverde como por la actitud del equipo. Porque es que yo lo hablaba antes con Claudia, o sea, a mí me parece que Valverde a veces comete unos errores, es decir, poner a Malcom tapando las subidas de Jordi Alba, por ejemplo, en vez de ponerlo por la derecha, pues no sé vosotros, pero yo no lo entiendo. Pero es que
independientemente del entrenador que está cometiendo sus errores, Aran Solé. Es decir, lo que no podemos hacer es jugar andando.
No, estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, pero de la misma forma que dices y que decimos todos que Valverde cómo lo hace, cómo no lo hace, también quien lo hizo bien fue Quique Setién, el entrenador del Betis. Yo siempre digo que el otro equipo también juega, ¿no? Bueno, todos lo decimos también. Pero es cierto que a mí Quique Setién no me ha sorprendido que ganara el Camp Nou. Fíjate que ganó con en el Bernabéu, ya ganó dos veces. Con Las Palmas creo que le rascó un empate y no sé con qué otro equipo también le ganó al Madrid en el Bernabéu. Y él tenía como reto puntuar en el Camp Nou también, ya lo dijo antes del partido. A mí Quique Setién, la verdad, el otro día planteó un partido con el Betis, muy bien planteado, defensa individual hacia los jugadores del Barça, que desactivó bastante el juego del Barça. Luego Valverde, por otro lado, pues claro, el Barça pues era el equipo rival del Betis. Sí, lo que comenta, sí, claro, Malcolm salió de inicio, Dembélé estaba en la grada, que este es otro problema, ¿no?, que luego supongo que hablaremos. Pero bueno, la verdad es que el Barça estuvo desactivado. El problema es que adelante no tenía profundidad. No llegaba, o sea, en ataque no tenía profundidad el Barça. Sí que es verdad que luego tiene jugadores que en cualquier momento te pueden marcar un gol, ¿no? Y en cuanto a defensa, estoy muy de acuerdo con Kim que estuvo muy endeble la defensa. La defensa del Barça, ha habido partidos este año que han encajado goles con mucha facilidad, con mucha facilidad. Entonces yo no sé si es porque Umtiti también se nota su baja. Lenglet me está gustando mucho, a mí personalmente, porque me está gustando mucho. Y luego los laterales, claro, Jordi Alba está en un momento excepcional de su carrera. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que la defensa está aún muy flojita en algunos partidos. Y el otro día con el Betis también lo estuvo, ¿no?
Pues a mí me vais a perdonar, pero Claudia Granja, yo para mí no es ni lógico ni admisible que jugaran andando. Es decir, en el primer gol está uno contra uno Sergi Roberto, que por cierto, ya en infantiles te dicen que siempre has de tapar el chute a portería, porque sí, le puedes dejar que se te vaya hacia dentro, un lateral, pero sí, el centro has de taparlo. Yo creo que eso en infantiles ya lo dice un entrenador a sus jugadores, sobre todo a la defensa, ¿no? Pues bueno, pues le hace el quiebro y chuta como... O sea, es que nos meten goles de juveniles, de infantiles, o sea, de guardería, sinceramente, de verdad. Pero es que el segundo, hay seis atacantes del Betis por cuatro defensas del Barça. Y es que además ver la repetición y ves cómo a los centrocampistas del FC Barcelona van al trote y ni siquiera hacen por llegar, es decir. O sea,
es en segunda opción. Y el claro, gol es en
segunda jugada.
En segunda jugada.
Es que no lo entiendo. Claudia Granja, tú que eres futbolista, por favor. O sea, ¿cómo se puede explicar esta dejadez, esta falta de tensión, esta poca intensidad? O llámalo como quieras. ¿Cómo se explica?
No,
de Sergi Roberto como lo de la falta de actitud.
No lo sé porque no lo entiendo en ese sentido del Barça. A mí, por ejemplo, lo de jugar andando siempre se ha dado. El Barça en muchos partidos sale andando y hasta que no marca el primero o se ven contra las cuerdas no empiezan a correr. Pero ha pasado el año pasado, ha pasado este año. Lo de Sergi Roberto, al final, para mí, creo que tiene que jugar. Pero me gustaría que fuera un mix entre Roberto y Semedo, porque no tiene velocidad, sufre mucho la espalda y no es lateral. Es que hay que recordar que no es lateral. Pero bueno, digamos, sus carencias defensivas nos las da ofensivamente. Entonces no se le puede pedir todo porque el chico no es lateral. Yo es uno de los pocos que le sigo todavía, digamos, guardando la cara porque a mí me gusta mucho. En cuanto a la defensa,
a mí me gusta, pero no de lateral derecho.
Claro, a mí me gusta de interior.
A mí
me gusta de interior. 4-3-3, de interior derecho. Pero claro, ¿a quién sientas? Con Rakitic, Busquets y Arthur. Y entonces Valverde lo quiere poner y bueno, pues lo que ha hecho hasta ahora. Le ha dado 45 de lateral, entraba Semedo, lo subía, lo sacaba. Yo lo encuentro una opción lógica, sobre todo creo que Semedo a lo mejor tenía que haber entrado. Porque con Junior Firpo por aquella banda, primer gol.
Bueno, Junior hacía lo que quería. De todas maneras, yo ya os digo, para mí no es admisible. O sea, yo no quiero quitar mérito a Quique Setién, un grandísimo entrenador, pero Ángel Gustá, era completamente previsible que Quique Setién iba a plantear así el partido. ¿O es que no sabemos ya cómo juega?
Todos sabemos que Quique Setién plantea los partidos abiertos, claro, que es como les gusta jugar. Evidentemente, yo pienso que no es una crítica fuerte, pero es que Valverde se colapsa cuando los resultados no funcionan. O sea, cuando va en contra, miras al banquillo. Claro, si Munir, con todos mis respetos, ha de solucionar el problema, lo tenemos mal, ¿no? Entonces, claro, No, el Barcelona, yo por ejemplo, el día del Betis, no veía que el banquillo pudiese solucionar el problema. Quizás Arturo Vidal era el único que podía dar un poco la garra, ¿no? Pero los demás nada. Entonces, y yo creo que este Barcelona, Valverde le ha de transcribir, le ha de poner un poco más de fuerza, de rabia, de jugar la pelota, no dejarse salir al campo como una niña, con perdón de la que no es ni nada xenófobo ni nada, ¿no? O sea, salir a jugar un partido de fútbol, ¿no?
Por favor, ¿eh?
No, pero es que los veo blandos cuando salen a jugar.
Igual, déjalo. No. Vamos a olvidar lo que has dicho.
Los cuadros de Barcelona los veo blandos.
Digamos bailarina, ¿no? Que yo a veces digo, es que
puedes decir niño, puedes decir niño.
Claro. Salen al campo.
Me da igual.
Salen al campo y...
A que parece que están jugando al ballet en vez de, ¿sabes?
No, es que salen al campo y salen como si estuviesen andando.
Sube el pan, entonces.
No, me refiero siempre... Oye, me refiero a los jugadores del Barcelona.
Hoy no he sacado las tarjetas, ¿eh? No tengo las tarjetas por aquí.
Sí. No, ya me merecía la amarilla, ¿no?
Los dos, que lo sepáis.
Las has dejado en el vestuario, ¿no?
No, pero es que da... Mira, Piqué es muy buen jugador. Pero Piqué no puede estar toda la semana dando vueltas con el tenis, con no sé cuántos, porque entonces pasa lo que pasa, que no estás por la feina, como decimos catalanes, ¿no? Sergio Roberto, como tú bien decías, no es lateral, pero como no tiene sitio en medio campo y es un gran jugador, lo ponen de lateral porque en algún sitio tienen que ponerlo.
Lo ponga de portero.
Entonces, claro, no. El lateral ese, pues según cómo, pues va cojo, ¿no? Y delante, pues para mí, Suárez, que ha dado el callo cuando Messi no estaba, pero a la hora de marcar goles no es el Suárez de otras temporadas, ¿no? Y tenemos allí una baja para mí importante. Y el tema de Dembélé, yo creo que este chico, que es muy joven y que seguramente llega tarde a los entrenamientos y en muchas otras veces, pues lo han castigado. Pero es que, claro, castigar a Dembélé es castigar al Barça también, porque, claro... No. Hombre, tú castigas a Dembélé.
Ojo, Claudia, porque en este partido con el Betis, Dembélé hubiese sido clave.
Me da igual.
No, pero, oye, tú puedes castigar a Dembélé.
Principios, hombre.
Prefiero perder tres puntos y recuperar a un jugador.
¿Sabes cómo tienes que castigar a Dembélé? Con dinero. Oye, tú llegas tarde, pues...
Ya le castigan con eso.
Pero dinero no, que no 3.000 euros, que para nosotros es mucho y para ellos no es nada, no. Mira, 50.000 euros, 100.000 euros, no sé qué. Pero claro, si tú no le das fuerte... pasará lo mismo. Claro, yo creo que el día del Betis...
Está pactado, no puede dar de sopetón...
Pero a ver, Kim, principio...
Es que es reincidente, ¿eh?
Pero teníais principios con Ronaldinho o con Romario, porque yo os veía muy contentos celebrar los goles, ¿no?
Miguel Ángel, acabe de recordar que Dembélé es el fichaje más caro de la historia del Barça, ¿eh?
El segundo.
Ronaldinho también en su momento costó lo suyo, Romario, ¿no?
A Ronaldinho se le permitió todo porque se tapó y entre ellos lo taparon los capitanes. El
carro y al Barça le costó.
Xavi, todos ahí tapándolo cuando se decía que estaba.
Acordaros de Schuster, de Maradona. Hemos tenido muchísimos jugadores así y nunca se les maltrataba. Mira, o sea, porque
el Barça
como marcaban,
está perdiendo dinero con él. Gastó mucho dinero con él, con el traspaso. Está perdiendo dinero con él si no juega. Porque si luego lo quiere traspasar en verano, que yo creo que es la mejor opción, si la cosa sigue como sigue, traspasarlo en verano. Y si no juega, pues claro, está perdiendo él y el Barça. Está perdiendo los dos, ¿eh?
Yo estoy con Claudia
Es un partido, perdona aquí, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que el chico está desconvocado cada dos por tres.
Por indisciplina,
Es reincidente.
Pero ese partido hacía falta de Dembélé.
Sí, yo prefiero perder tres puntos y recuperar o encarrilar a un jugador que se puede ir, que no, esos tres puntos y que siga así, con su dinámica de llegó tarde, me da igual.
¿Sabes qué pasará? Que Dembélé, si lo castigas con no jugar, no es un gran castigo para él, porque al final cobra igual. Pues, castígalo con lo que le duela.
Son las dos
y por el Barça también es un castigo, Ángel.
Porque es castigo para el Barça porque se desprestigia el jugador, vale menos, y tú juegas con un jugador que vale una millonada en el banquillo, o sea, no juegas con él.
No, banquillo económicamente, nada. Económicamente también pierde el Barça.
Yo lo que quería es que Valverde lo convocara, evidentemente, pero luego... Sin jugar.
Sentadito,
sin jugar.
Bueno, a ver, en el banquillo. No, en el banquillo, ¿no?
En el banquillo o en la grada. Pero convocado. Y en el momento eso, descartado o en el banquillo. ¿Por qué? Porque aunque tenga la obligación de irse a casa, de ver el partido, no sé qué, hasta llegó tarde para el partido.
Ese es el mejor castigo.
Quiero puntualizar que para mí se están dando demasiados... No que no los tenga, pero se están dando demasiados méritos aquí que se tienen. demasiados. Este Quique Setién, el año pasado le metimos 5, ¿eh? En el,
sin palmas,
y sin problemas, ¿eh? No, y con el Betis, ¿eh?
Sí.
Nos lo hemos ventilado en la mayoría de veces. Me parece que el Betis está por la parte baja de la clasificación, o sea, que tuvo un partido de que sí, un buen planteamiento y una potra inmensa, ¿eh?
Bueno, y la primera parte, ¿eh? Porque la segunda...
No, podía haber marcado muchos más goles, ¿eh?
Y al Barça no. Es que parece que el Barça no hubiera podido marcar más goles.
Yo aquí,
con 0-0...
En la primera parte, si acaba 1-4, King, no pasa nada.
A ver,
¿eh?
Pero con 0-0, Lenglet hizo un cabezazo que sacó el portero de una forma eso sí. Flipante, ¿sí o no?
Sí. Bueno, fue con el pie, ¿eh? No fue con la cabeza.
Mira, la cabeza, eso, que se lanzó.
Sí, la falta.
No. Sí. Sergi Roberto está en baja forma defensiva.
Sí, ya lo vimos defensiva. Ayer con España otra vez.
Con España, esto ya sabes, que a mí la roja me la trae floja y no
las tarjetas, tengo que ir a buscarlas.
Barça, déjale hablar del Barça, no le enciendas.
Ya la lió en Vallecas. No olvidemos los dos goles de...
Del Rayo,
o algún gol... No, uno de los goles y alguna ocasión que no entró... Y mira que
El segundo del Rayo. Que da el palo y rebota.
Y lo está mirando. Está mirando. Igual, segunda, lo mismo.
Bueno, porque no es lateral.
En segunda opción. Semedo y Sergi Roberto los estamos apreciando mucho por lo bien que atacan, pero su misión... ellos son defensa. Lo principal... Es que defiendan bien. Yo discrepo, Munir hizo un partidazo. Participó en los tres goles en los dos goles de segundos del Barça. Participó, hizo la asistencia que empezó la triangulación del segundo gol y hizo la asistencia de...
Y cuando ha salido lo ha hecho bien. Cuando ha salido Kim, lo ha hecho bien. Cuando ha salido Munir, lo ha hecho bien. A mí me ha gustado como jugador cuando ha salido.
Él ha de demostrar... En un cuarto de hora o en 20 minutos, los que otros tienen partidos y partidos para demostrar.
Sí.
Juega con una presión espectacular. Y todavía así
se defiende bastante. ¿No?
O sea, el otro día hizo un buen partido, no se le puede culpar de nada. Y respondió a lo que se le pidió. Hizo asistencia, luchó, porque luchó, y participó en el juego del equipo. No sé qué más queremos.
Yo, si me permites, Kim, bueno, tengo una pregunta...
A ver si te lo permito.
No, se ha sacado. Es que tengo una pregunta para Claudia, porque tú decíais al inicio de la tertulia que el Barça el otro día jugaba andando, ¿no? En el medio del campo.
Sí.
Pero yo tengo una tertulia... Hay una pregunta que es que se dice mucho también. Y tú como jugadora creo que la puedes responder, ¿eh? Claro, a ver... Con todo el respeto, no es lo mismo jugar contra un Betis, un partido de Liga, décima jornada de Liga, que te quedan 18 más por delante.
28.
¿No? 28, perdón, peor aún, ¿eh?
Sí, sí.
Que no jugar contra un Inter de Milán, que te estás jugando la primera posición del grupo de la Champions League.
Sí.
¿Influye eso mentalmente en los jugadores?
Influye.
¿Tú crees, jugadora?
Sí, influye.
Puede ser una de las razones que por los jugadores vayan andando.
Sí, pero...
Aparte, el Barça ha ganado 7 de las últimas 10 ligas. Claro.
Ya, pero
las otras tres y las que faltan nos las dan.
Una robada. El Tata Martino.
La del Atlético.
2013-2014.
La
Tata también.
Martino, que sí, es robada.
Sí. 2013-2014, sí.
La del gol en Betis, precisamente.
Pero,
que no contó.
¿Eso influye o no influye en la mentalidad de los jugadores?
Yo creo que puede influir indirectamente o inconscientemente, te puede influir, pero bueno, al final. Es que para mí la actitud es innegociable. Juegues contra el Leganés o juegues contra el Inter o...
Porque te están pagando para jugar.
Eso, claro, para empezar. Y luego porque no te puedes... Lo peor que le puede pasar a un jugador cuando abandona el terreno de juego, yo creo, es que salir y decir, no le he dado todo, no me he vaciado. Porque para atrás ya no puedes ir. Para atrás, decir, ay, si en aquella jugada hubiera corrido, si aquel... No, déjalo, porque ¿y si mañana, yo qué sé, ya no juegas en el Barça? O te desconvocan. O el Madrid gana y se pone a 7 y tú, el que viene, que juegas contra el Atlético, piensas que vas a ganar porque vas a correr y tropiezas. Porque mira el Atlético Madrid, ¿qué partido hizo contra el Atlético Club? ¿Qué partido hizo el Atlético Madrid?
Nada.
3 puntos.
Sí, al final.
Pues, o sea, al final, la Liga es, siempre te dice, el campeonato más regular. Y si no eres regular, ni contra el Madrid, contra el Madrid sí, pero contra el Betis no.
Pero además, para que
vamos
a apañados. El entrenador tiene que motivar a los jugadores en todos los partidos, que le ponga vídeos de Gladiator si hace falta, pero el entrenador está para eso, si no, ¿para qué queremos un entrenador? Es decir, el entrenador tiene que motivar, y precisamente en los partidos que tiene que motivar en un entrenador es en esos partidos, porque no hace falta que los motive con el Inter ni con el Real Madrid, ya están motivados. Es que es el entrenador, claramente, el que tiene que motivar en esos partidos. Y es más, también tiene que ser un poquito más atrevido porque va a fundir a Busquets, va a fundir a Rakitic, va a fundir a Jordi Alba y va a fundir a Piqué. Pues precisamente en esos partidos y que estás en casa es cuando tienes que volver a meter a Rafinha o a alguno de los suplentes.
Ya viene Miguel Ángel y sus rotaciones.
Claro, es que de verdad os lo digo, jamás entenderé las rotaciones de entrenadores profesionales. Algún día se lo preguntaré en rueda de prensa directamente a Valverde o si tengo la oportunidad, porque la verdad es que el club no es que nos deje preguntar mucho, no hay que ser realistas, le dejan preguntar a todo el mundo menos a nosotros, pero bueno, esa es otra. Pero
levantáis la mano.
Sí, levantamos la mano, el pie y de todo. Pero bueno, por lo visto no nos ven. Intentaremos hacer...
Solo ponernos... el de Cataluña Radio, ¿no? Porque ese sí que sale el primero siempre.
Intentaremos ponernos ropa fluorescente a ver si nos ven más, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema aparte. La cuestión es que algún día se lo preguntaré a un entrenador profesional y le diré, explíqueme usted, y sobre todo me gustaría preguntárselo a Luis Enrique, porque fue ya el colmo de las rotaciones. Explíqueme usted, por favor, esas rotaciones. Es decir, nunca entenderé las rotaciones que hacen, nunca. Es que no me cuadran por ningún sitio.
Pero bueno, Miguel Ángel, mira, el Madrid de Mourinho no hizo el 2011-2012, no hizo rotaciones. Ganó la liga bien, de 7-8. Ah, no,
iba rotando los árbitros que nos iban juntos.
Aparte. Y luego, el año siguiente, el Barça le gana la liga al Madrid de 15 puntos de diferencia. También te lo digo, ¿eh? Claro.
El año pasado la ganamos de 17.
No, por eso.
Madrid quedó tercero.
No hace rotaciones.
Me gusta recordarlo. Pero, Madrid el año pasado no quedó segundo.
Pero es verdad que por no hacer rotaciones.
Quema en su línea.
Quemas a los jugadores físicamente. Porque el Madrid al año siguiente del Mourinho, de la Liga del Mourinho que ganó con el Madrid aquí, al año siguiente el Madrid lo reconoció, Di María lo reconoció. El vestuario físicamente está.
El Barça es la Liga, de Tito.
Claro,
la Liga de Tito. De los 100 puntos.
Claro. Ah. Y le saca 15 al final de temporada al Madrid, ¿eh?
Vamos a ir a la pregunta de redes, a ver qué opinan nuestros oyentes en las redes sociales a la pregunta del día. Iremos también a publicidad, pero antes os quiero contar una cosa aquí en la mesa a los cuatro. Ángel Gustá, Kim Molins, Aran Solé y Claudia Granja. Si os gusta el buen comer, no lo dudéis. Habéis de ir a Crossmas Restaurant en la calle Casanova 158, frente al Hospital Clínico. Teléfono 93-237-5731. 93-237-5731. Por cierto, también tienen otro restaurante en la calle Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Calle Córcega 300. Crossmas Restaurant. Ángel Gustá, Kim Molins, Aran Solé, Claudia Granja. Allí os quiero ver, en Crossmas Restaurant. A comer, son del Barça. Los dueños son muy del Barça, eso es muy importante. Se estrenan hoy, por cierto, con nosotros. El primer día agradecemos su confianza en el penalti. Y como son del Barça, os quiero ver a todos allí, que por cierto...
Y por muchos años.
Sí, exactamente, y por muchos años. Al mediodía, los mejores menús de Barcelona. También gran surtido de tapas. Y son especialistas en stick tartar. Te lo preparan delante de ti totalmente a tu gusto. Están en la calle Casanovas 158 frente al Hospital Clínico y en la calle Córcega 300 frente a la Diputación de Barcelona. Además, con espléndidas terrazas para una buena copa. Kim Molins, espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant. Teléfono 93237-5731. 93237-5731. Y lo mejor, que si les dices que vas de parte del penalti, tienes gratis una copa de cerveza. Que quede claro, una sola copa de cerveza. No gratis la cerveza, una copa de cerveza gratis si vais de parte del programa. Claudia Granja, ¿qué nos están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales a la pregunta del día?
Recuerdo la pregunta, que era ¿qué creéis que va a hacer el Barça con Dembélé? Y bueno, tenemos unanimidad casi por parte de la mayoría de oyentes. Por ejemplo, Jorge nos dice, en mi opinión le daría una oportunidad porque es un buen jugador y puede llegar muy lejos, pero él debe poner de su parte, pero si sigue igual, lo vendería. Pablo dice, nadie sabía cómo era este chico, nadie del Dortmund avisó, mal asunto con Dembélé, que le apliquen el código interno de castigos hasta junio y que Valverde lo vaya poniendo, si no cambia, pues oferta y fuera.
Y lleva razón Pablo, es que nadie, yo lo decía ayer en un vídeo de estos de opinión que colgamos en las redes sociales del penalti, es decir, nadie investiga el entorno del jugador antes de ficharlo
lo investigan
muy mal.
No, lo
sabían y lo fichan igual, fantástico.
No, yo pienso que el problema es que Neymar se escapó y entonces había que fichar a alguien para tapar eso.
Y es precipitado entonces el
fichaje. Ahí has dado la clave. Sí.
Tenían dinero, el otro pedía el oro y el moro, se lo dieron, porque claro, porque no sé qué, el Barcelona tenía que fichar a alguien.
Había que taparlo de Neymar.
y ya está. Es así, es así.
También nos dicen elegir entre apostar por él y apoyarle o vender si surge una oferta, pero sin medias tintas. Y por último, Salva nos dice tendrían que vender a Dembélé si le hacen una buena oferta, ya no tiene arreglo. Yo lo llevo a cuestas a Liverpool.
Bueno, pues ahí Salva se lo lleva, le da un empujoncito para que vaya a Liverpool, pero la verdad es que así no lo vamos a vender. Si nosotros mismos estamos diciendo al mundo entero que lleva mala vida y que no actúa de forma profesional, pues ¿cómo queremos venderlo, señores? O la gente es tonta. Y si lo vendemos, lo venderemos pues a la baja y perdiendo, siendo el negocio más ruinoso de los últimos años, incluso más que el de Ibrahimovic en su día.
El quien ha hecho negocio ha sido el Borussia de Dortmund.
Desde luego.
Porque claro, pagó 15 millones por él en el Reims y el Barça lo fichó por 105. Ha ganado un...
Han comprado a 4 y líder de la Bundesliga.
Para que veas.
El Borussia de Dortmund ha sido el gran beneficiado.
Vendiendo a Aubameyang.
Ahora seguimos, vamos a escuchar las notas de voz de nuestros oyentes respondiendo a la pregunta del día, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Hola, buenas noches. Mira, soy Merced de Badalona. A la pregunta que hacéis sobre lo de Dembélé, yo para mí, Dembélé se le tiene que despedir y explicar bien claro que es jugador del Barça y que se tiene que portar como todos los jugadores del Barça. Porque el Barça es el Barça, no es cualquier cosa. Y que si vino aquí es porque también quiso. Así que portarse bien con el Barça. Eso es lo que tiene que hacer.
Hola, gente del penalti. Yo soy Julio César, aquí desde Hospitalet. El Barça tiene que mantener a Dembélé. En la segunda vuelta va a ser un jugador fundamental para ganar la Champions.
Me llamo José Luis y llamo desde capital del Imperio. ¡España! ¡Cojones! Lo que haría con el bolerito este sería guardarlo para que juegue contra el Atlético. Entonces ahí, con dos, vais a saber lo que es el Atlético. Le va a coger el Gabi, hace el Belén ese y le va a hacer ¡pi, pa, pu! ¡Bocadillo de atún! ¡Dembeleo! Venga, a coger fresa.
Hola, buenas, soy David de Alcalá de Henares. Pienso que el Barça con Dembélé primero debería de cederlo para que se revalorice y lleguen mejores ofertas por él para que en el verano o al año siguiente lo venda por una cantidad importante. Hablo de más de 100 millones.
Hola, buenas noches, Omar desde Lanzarote. Si realmente el Liverpool, como dicen, ofrece 98 millones, un lacito, bueno, que no se haya adaptado y de profesionalidad, esto lo que puede ir es a peor. Recuerden el caso Ronaldinho. Un saludo.
Buenas tardes, me llamo Lucho. Llamo desde donde me da la gana, una vez más, vosotros haciendo preguntitas de periodistas tontas, ¿no, Miguel Ángel? Siempre en tu línea. ¿Qué debe hacer el Barça con Dembélé? ¿Dembélé qué es? ¿Cocinero o qué? ¿Futbolista, no? Porque juega el fútbol y punto. ¿Qué tiene que hacer? No, si queréis ponerlo a cortar la hierba, ¿qué tiene que hacer Dembélé? Pues jugar al fútbol. Mierda, preguntas, de verdad.
Juanjo, desde Sevilla. A ver, a la pregunta de qué crees que debe hacer el Barça con Dembélé, evidentemente, si es verdad que va a llegar esa oferta o que se está hablando, que se rumorea de que puede llegar esa oferta de 98 millones de euros por parte del Liverpool, evidentemente venderlo, pero con los ojos cerrados. Además, poniéndole un lacito de terciopelo y, si hace falta, lo llevamos en cuesta hacia Liverpool.
Buenas noches, Víctor de Puerto Lumbreras. Dembélé es muy joven todavía, tendrá errores de juego y de actitud, pero la temporada es muy larga, enfrente vamos a tener a rivales muy duros y es necesario que aporte juego, minutos y goles. Es necesario. Visca el Barça, viva las peñas.
Me llamo Susep. Estoy llamando desde la capital del Imperio. Sí, venga, va, cómelo. Sí, Madrid. Ahí está. ¿Tú qué tal, eh? Es español. Dembélé, ese futbolista que costó 150 millones de euros. Ahí está. Es
el lastre más grande de la historia del barcelonismo. ¿Y ahora qué queremos? ¿Eh? ¿Animar otra vez? No, hijo, no. Pómelo, pómelo. Exclusiva. Venga, va. Hashtag, exclusiva. Pómelo. Chaval, pómelo. Ahí está. Neymar no irá al FC Barcelona, pero ya tiene firmado un precontrato con don Florentino. Ahí está, ahí lo dejo. Y después el Barça se va a quedar sin entrenador, porque el entrenador del Celi, don Josep, el del Latito, será el próximo entrenador del Real Madrid.
Hola, soy Carlos Fortis, desde Lima. Bueno, el tema de Dembélé es muy fácil. Yo lo vendería a Liverpool, que está interesado, por unos 100 millones o un poco más. Y con ese dinero y un poquito más también, ficharíamos a Mbappé, que será el crack del futuro de los próximos años. Y tema solucionado, y creo que saldríamos ganando. Gracias.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Gomá. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en el penalti en tiempo de tertulia con Ángel Gustá, Quim Molins, Aran Solé y Claudia Granja. Por cierto, en el YouTube, que nos podéis ver en directo, nos están poniendo, madre mía, bueno, primero saludar a Colombia, evidentemente. Nos han preguntado que quién ha sido el lumbreras que dijo de fichar a Dembélé. Ahora lo analizaremos aquí en la mesa. Y por otro lado nos echan bronca por machistas, Ángel.
No, no, pero no, no.
Pero ya hemos rectificado, ¿eh? Ya hemos rectificado.
Perfectamente, se ha arreglado perfectamente.
Sí, sí, sí. Bueno, como podéis ver, durante la publicidad he ido a por las tarjetas, por si acaso vuelve a pasar, porque le hemos perdonado a Ángel Gustá
la amarilla.
La amarilla. Pero
también te la sacaba yo aquí,
porque... También porque...
A los dos.
A los dos.
No, no.
Perdonadme, pero yo no he dicho nada, porque yo no he dicho género. No. Yo no he dicho género, he dicho bailarines o bailarinas. O sea, no he dicho género. Por tanto, y aparte
no,
es una forma, de hablar de que ese toquecito,
es una mala
sin intensidad no va a ningún sitio.
Es una mala forma de...
Sí, bueno, pues venga, pues no...
La verdad no es que... hecho con mala fe, pero todo el mundo lo ha entendido.
O sea, en Barcelona intimidan esas tarjetas ahí, cuando
está... Hombre, por eso he ido a buscarlas, porque digo, a ver, tal y como
a
está
mí,
el...
A mí las tarjetas.
No, tal y no. Como está el tema...
Ya se lo acostumbrado
que está igual. A mí la tarjeta, a mí...
Vamos a empezar por Claudia Granja. Claudia, ¿qué hacemos con Dembélé? ¿Qué debería el club hacer con Dembélé? Ya he dicho al principio, y lo vuelvo a repetir, que lo de la oferta es humo completamente, que no hay oferta formal en absoluto y que nadie sería tan tonto. Lo hablábamos también durante la publicidad, de hacer una oferta de 100 millones o de 98, cuando estamos diciendo lo que estamos diciendo del propio jugador. Es decir, ni tan siquiera sabemos vender, porque si filtramos esas cosas, que por cierto las filtraciones salen del propio club, pues evidentemente luego pues no pretenderás vender bien a los jugadores, ¿no? Es decir, o sea, la última noticia hoy, bueno, no ha sido en medios de aquí, es un medio de Madrid, pero que el otro día estuvo jugando hasta las tantas de la madrugada los videojuegos en su casa con toda su pandilla. Bueno, no creo que sea ni el primer ni el último jugador que está jugando hasta los videojuegos o sea, hasta las tantas a los videojuegos en su casa con sus amigos, vamos. O sea, que es que ya, y eso lo hacemos noticia a nivel nacional. Pues mira qué bien, ¿no? No sé, Claudia, ¿qué harías tú con Dembélé?
Bueno, yo el año pasado le di mucho crédito y se me está acabando la paciencia. Desde que ha llegado, para mí no ha demostrado nada, le queda mucho, pero sí entiendo que es un jugador muy joven y que a lo mejor no sabe manejar esa presión, ese rol nuevo que tiene que adquirir. Nunca ha vivido esto. Estaba en el Dortmund. Con todos mis respetos, no es, el Dortmund no es el Barça. ¿Que el club no lo quiere vender? Ahora, no. Incluso Pep Segura lo dijo ayer en una entrevista radiofónica, que no estaba en venta y que no habían recibido ninguna oferta de ningún club. Lo que yo considero que, bueno, si de aquí a verano no hay una mejora, más que futbolística, que también es importante, sobre todo de actitud y de compromiso, mira, coge tus cosas y vete. Coge tus cuchillos y vete. Y ya vendrá otro.
A Vidal está muy encima del tema y la posición del club es... operación Dembélé, es decir, intentar salvar al soldado Dembélé, es decir, hasta final de temporada han hablado con el representante, quieren que el representante incluso esté aquí en Barcelona mucho más tiempo y que esté encima del jugador y se han puesto manos a la obra, que es lo que hay que hacer para intentar que el jugador cambie y entre por el camino correcto, porque es joven. Aransolé, ¿qué harías tú con el tema de Dembélé?
Bueno, creo que el Barça hace bien, yo creo que las precipitaciones nunca son buenas en la vida, en todas las facetas de la vida, y entonces yo creo que el año pasado vino, como tú decías, Claudio, lleva un año, ahora es el segundo. Yo me esperaría, le daría una oportunidad. Estamos en noviembre, en junio está cerca, pero bueno, le daría esta oportunidad.
Que vaya lento.
Sí, no, y que se vaya viendo sí. Cómo va evolucionando. Evidentemente el Barça tiene que hacer hincapié en eso, porque claro, el club también está obligado, como empresa que contrata a dicho jugador, en este caso empleado, a hacer un seguimiento. Pero ya no por lo que ha costado, sino profesionalmente el tipo de vida que lleva este chico. Es decir, si está en casa, bueno, pues está en casa, tiene 21 años. A lo mejor le falta alguien con autoridad moral hacia él, que lo controle alguien, un referente, un ascendente, que lo pueda controlar, que pueda llevar una vida ordenada, ¿no? Una vida con una dieta pues estable, con una disciplina, con unos horarios, con una estabilidad, con una regularidad. Y yo creo que eso le puede ayudar. Claro, a partir de aquí hay que responder luego él cómo responde, el jugador, si para bien o para mal, ¿no? Es decir, luego también es verdad que deportivamente cuando ha salido lo ha hecho bien. En el campo del Valladolid se ganó por gol suyo, en verano con el Sevilla se ganó la Supercopa de España por gol suyo, en Anoeta se notó su presencia en el campo,
sí, sí. Campo
y
del
con
Rayo,
el campo ¿verdad? Del Rayo Vallecano también se notó cuando salió. Quiero decir, calidad tiene, yo creo que calidad tiene. Es un jugador que le gusta jugar con espacios, el Barça juega, cuando no tiene espacios, es un jugador que le cuesta más, ¿no? Es más, no es tan estático. Y es un buen asistente como jugador, por lo que se ha visto, ¿no? A nivel de pases. Pero claro, yo creo que no hay que precipitarse y hay que tenerle un seguimiento encima del jugador. Y luego, por el factor económico, que es por lo que costó y por lo que está cobrando, evidentemente. Está cobrando 12 millones de euros brutos, que pueden ser 16 en función de los objetivos. Y claro, no es poco dinero tampoco.
Vamos a ver qué haría Ángel Gustá con el caso de Dembélé. A lo mejor sería una buena opción que le aconsejara Ronaldinho, ¿no?
Sí.
Un discurso de Ronaldinho hacia Dembélé, ¿no?
La ventaja de Dembélé...
Eso es un tirito a ti, Kim. Es un tirito a ti porque es que me hace mucha gracia que estamos aquí crucificando a Dembélé, pero nunca habéis crucificado ni a Ronaldinho, ni a Romario, ni a muchos otros casos.
No nos conocíamos.
Sí, bueno, es verdad. No,
pero puedes comparar a Ronaldinho con Dembélé con
Ángel Gustá, que te corto.
La ventaja de Dembélé es que lo lleva Vidal y a Vidal es francés, por lo tanto hablan el mismo idioma. Esto es muy importante. El Barcelona no puede, creo yo, permitirse el lujo de vender a Dembélé. Primero, tú imagínate que lo vende al Liverpool o lo vende a quien sea y Dembélé se sale y hace maravillas.
Sí, ¿qué sería?
A esto a la directiva lo crucifican. Es el caso diferente de Neymar. Neymar se fue, a este lo echas. No puede hacerlo. Entonces tiene que coger y ponerlo en raya, ¿no? Y que entrene bien, que y todo esto, ¿no? Y que se acople al equipo. Es muy joven, es verdad, tiene 21 años, creo, 19.
21, sí.
Y yo creo que en el fondo el Barcelona tiene que buscar, ahora voy a decir quizás una cosa fuerte, ¿no? Un sustituto a Messi, ¿no? Messi tiene los años que tiene y dentro de 3, 4, 5 años no podrá jugar o jugará muy poco porque ya será mayor, ¿no? Y tiene que buscar jugadores que entre 2 o 3 hagan el trabajo de Messi. Yo creo que Dembélé tiene estas características y se le forma bien para poder ser un gran jugador dentro de 2 o 3 años. En el peor de los casos, que no se acople, que las cosas vayan mal, yo lo que haría es cederlo máximo un año y a un gran equipo, pero máximo cesión de un año. Nunca, nunca lo traspasaría, porque si las cosas lo traspasa un equipo y triunfa allí, la directiva tiene que plegar rápido, porque después de lo que pagó, si lo echa y triunfa en otro sitio, es un desastre. Entonces, esa es mi opinión.
Kim Molins, ¿qué opinas tú sobre el caso de Dembélé?
Primero quería hacer una previa, sí. que este año realmente se ha mejorado en las ventas de los jugadores.
Cierto.
No es lo que siempre habíamos vivido, sino que hasta hemos quedado gratamente sorprendidos. Los casos de Digne o Jerry Mina, o haber devuelto a Paulinho por más dinero del que costó a los chinos del Guangzhou, entre otras cosas. Bien, bien, yo voy a hablar en plan emocional, yo me lo quedaría a Dembélé de momento. Es un jugador diferente, es un jugador rapidísimo. Yo creo que el hecho de que no hiciera la pretemporada con el equipo, vino con un lío brutal con el Dortmund que no se presentó, hubo muchas cosas raras ya en su salida del Dortmund y venir aquí, que se haya pagado 105 más 40 no es culpa suya. No. Es una presión añadida que tiene, pero le es sobrevenida, no le tendría que afectar, porque no es culpa suya. No es culpa suya que el Barça haya pagado tantísimo dinero. El hecho de que sea joven es aquí, no debe ser excusa. No, es que es joven. Por eso mismo, cuando eres joven, Messi, de bien jovencito, ya había dado, ya sé que estábamos hablando del mejor jugador de la historia, pero Messi a los 21 años ya era el mejor de la historia. Otros jugadores, Neymar con 21 ya hacía cosas maravillosas.
Hombre, Messi con 21 años, mejor de la historia no, pero sí, ¿no? Que el mejor de la historia ya con 21 años. Y mejor del mundo, sí, ese entonces, vale, pero mejor de la historia.
Yo creo que tiene un problema de malas compañías. Por lo que se habla, que se
Dembélé llama... tiene más compañías. ¿Eh? Dembélé tiene más compañías. Sí, sí.
Con el idioma también, ¿no? El idioma tampoco lo domina, ¿no? El idioma.
Ya,
tampoco.
Pero hoy en día el idioma. Bueno, Ray,
macho, el idioma del fútbol.
El francés y castellano es muy similar, y el catalán también. Es un idioma latín, aún pasa.
No ha de ser ningún problema.
Bueno, para comunicarse con los compañeros.
Es que tiene unos toys peores que los de Neymar.
Y son peores que los de Neymar, vale. Por lo que se ha comentado, Y sí que parece poco profesional. Por lo que estamos viendo, de llegar tarde los entrenamientos, aunque están diciendo que muchos llegan tarde, pero ahora como se está focalizando el problema en Dembélé, es el que conocemos. Claro, quedas apartado de un partido, tienes la obligación de ir al partido del Betis y llegas tarde también al partido del Betis. Esto es ser poco profesional a este nivel. Y es un mal ejemplo, tanto para los compañeros de la primera plantilla como para lo que es el fútbol base.
Y también para la sociedad. Porque, claro, cualquier profesional... Aquí entran los agravios, y ese comentario se hace. Agravios comparativos de decir, cualquier empleado de cualquier empresa tiene que cumplir.
Pues sí.
Me llego tarde y a ti te echan.
Claro.
Mira, en YouTube nos están diciendo que lo venderían y ficharían a Martial.
Y te voy a decir una cosa que ha dicho Ángel.
Vaya bluff.
Eso ya. Es la opinión de nuestro oyente.
Que me perdone el oyente.
Yo solo lo cambiaría por Mbappé.
Sí, me lo bueno, no, Mbappé, sí, tú y todos.
Mbappé, lo tengo claro.
No, pero una cosa que ha dicho Ángel es que Dembélé, si ficha por el Liverpool, por el Arsenal o por cualquier equipo de la Premier, se va a salir. Es que es una liga que es de sus características. Una liga física, velocidad, con espacios, que no se especula con la posesión.
Por eso no lo puedes
traspasar. Tú ves un partido de la Premier y estás nervioso los 90 minutos.
Porque tú imagínate el socio del Barcelona si ve a Dembélé triunfar en el Liverpool.
Es que ese es el problema del socio, que dice, vamos a ver cómo juega el Barça y cómo juega el Liverpool. Obviamente que jugaría mucho mejor ahí, seguramente. Y lo que tú has dicho, Arán, de que siempre ha marcado, pues que los goles es muy típico de que maquillen. No, ha hecho un partido que, bueno, no ha hecho nada, pero marca un gol en Valladolid y te da la victoria.
Y el Sevilla en la Supercopa de España.
Bueno, pero a mí no me vale. Cuando tocas el balón 20 veces y 18 la pierdes, no me sirve.
Sí.
Pero la puedes perder, pero entonces has ido a recuperar.
Claro, y encima no vas a recuperarla.
Este es el problema.
Tienes el balón balón, te quedes de tres, no te vas ni, vamos, ni de tu abuela, ¿sabes? Y luego, decisiones, cuando es aquí el espacio, cuando es al pie, le falta, y eso es un poco, pues todo, que no se ha rodado todavía, no se ha adaptado, y luego si encima, la actitud que es innegociable para mí, lo repito, no la tienes, pues...
Pero visteis que cuando marcó el empate a dos...
La actitud también es innegociable.
Cuando marcó el empate a dos en campo del Rayo, ningún jugador fue
a
saludarlo.
Es que se iba, se tenía que ir a marcar el tercero. No se podía perder ni un minuto, nada, ni un segundo.
Sí, puede ser una explicación.
Yo lo vi,
sí,
pero se marcó.
Es un poco extraño.
Y se marcó.
En este
sentido, que él marcó tal, y hostia, uno fue corriendo a buscar la pelota dentro y para centro del campo, y dejarse estar. El 2-2 no servía de nada.
Sí, el campo del Rayo la verdad es que no sirve.
Cuando tú no eres un empate es porque
sabes... ahora lo analizamos todo al detalle.
Más que pues, cuando tú empatas un partido y te vas a celebrarlo al córner es porque sabes que estás sufriendo el partido y has empatado de milagro.
Sí, sabes que lo tienes perdido.
Y dices, voy para allí y lo celebro.
Hostia, que vamos a por el tercero.
Eso es lo que dice Kim, ¿no? Que a lo mejor el partido es...
Por eso había
que ir a ganar.
Claro, va Dembélé para allí y sus compañeros le miran.
Es que no quedaba nada.
Tres minutos.
No, media hora, vale.
Y aunque quede media hora. Cuando vas a celebrar un empate es porque sabes que estás sufriendo y que has empatado de milagro
Pero volviendo a lo de antes, a mí cada vez me da más la sensación de que, ya hablando de Dembélé, sino el equipo, o sea, que a lo mejor hay partidos, tú lo has dicho, ¿no?, que motivan más que otros. Rayo Vallecano, Betis...
Bueno, hombre, es evidente, pero para eso está el entrenador. Y en el caso de Dembélé igual, para eso está el entrenador y los capitanes.
Sí, Miguel Ángel, pero el día del Leganés, lo mismo. El día del Athletic de Bilbao, lo mismo. Y aquí sí que soy crítico con el equipo. El día del Leganés, con 0-1, no te pueden remontar. Y el día del Athletic de Bilbao, que el día del Leganés es muy superior al Leganés. Y el día del Athletic de Bilbao, no sé si os fijasteis, pero cuando se pone 0-1 en el Athletic de Bilbao, en la segunda parte el Barça... Cuando pone intensidad y pone interés en el partido, se lo hubiera llevado el Barça al partido del Athletic de Bilbao.
Nos quedamos sin tiempo, King. ¿Quieres decir algo muy rápido?
Sí, que yo, en plan bestia, lo que haría, hablaría, que Dembélé hablara con el guardaespaldas de Messi, con la bestia esa del vestuario, el Pepe Costa, y que el Pepe Costa diga, tú no quieres tal, ya te voy a arreglar
Ya lo arreglo yo aquí
y vas a ver cómo te vas a quedar blanco.
Antes de irnos, vamos a hacer una porra muy rápida para, bueno, sabéis que quien acierta la porra tiene una comida en el restaurante Pounou, en el asador argentino, que hay en Cañellas. Y hoy la porra va a ser especial, porque como no hay partido del Barça masculino, vamos a hacer la porra del Barça femenino. Juega el domingo con el Atlético de Madrid. No. Barça femenino, Atlético de Madrid.
Así me gustaba.
Partidazo el domingo.
Juegan aquí.
Juegan
el mini a las 6 y gratis.
En el estadio a las 6, todo el mundo al mini. 2-1. 2-1 para el Barça. Kim Molins.
Se me hace difícil, pero voy a poner el 3-0.
3-0, ojalá. Sí.
2-0.
2-0, Claudia Granja. Ojo la Claudia Granja.
Partidazo, ¿eh?
No sé, es que has tenido otras conmigo, pero...
1-0 y llevamos, me parece...
2-1, un 2-2, un 2-1.
Creo que llevamos 2 años sin ganarles en Liga.
Como sí. No lo ha dicho, sí, digo, el 1-0, los 3 puntos.
Y 1-0 incluso.
Pues ya está, el 1-0 me lo quedo yo, ya lo sabéis. No, sí, sin problema.
¿Qué has dicho yo?
Tú no, tú has dicho 2-0.
Yo voy con Ángel, 2-1.
3-0 el equipo.
Ah, es verdad.
Pero yo le he dicho, di el 1-0.
Nuestro técnico, resultado para ese Barça Féminas, Atlético de Madrid Féminas, 3-1.
Ojalá.
¿No se ha dicho?
No.
Venga, pues adjudicado queda. Recordar, el que gane la porra en el restaurante Pounou de Cañellas, asador argentino, tenéis la comida gratuita con el acompañante que queráis. Ángel Gustá, Kim Molins, Aran Solé y nuestra Claudia Granja. Un placer estar con vosotros.
Buenas noches.
Como siempre, muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
Solo nos queda que dar las gracias a todo el equipo que hace posible el programa. Como siempre, nuestra Claudia Granja. Muchas gracias, Claudia. A nuestro técnico, Tony Huet, al imitador, Juan Juárez, al equipo de producción, Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y quien les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la próxima semana, pero que en cualquier momento nos podéis escuchar online desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, en elpenalti.es, en nuestra web. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça, que Kim Molins está siempre esperándolo. ¿Qué momento histórico ponemos hoy, Kim? En estos días que el protagonista negativo está siendo Dembélé, por, digamos, vida poco ordenada, hemos querido recordar las palabras de un exjugador del Barça que no era ningún ejemplo fuera del campo, pero que cambió la historia culé. Ronaldinho Gaúcho, la sonrisa del fútbol, nos habla de otro genio al que le gustaba mucho la noche y la fiesta.
Romário da Souza. Quería ser como Romário y vaya si lo consiguió. Sean buenos y hasta la semana que viene.
A partir de las eliminatorias, ¿no? Para el Mundial de 94 fue cuando, ¿no? Yo ya estaba con una edad de 13 para 14 años que ya empezaba a conocer mejor, ¿no? El fútbol y todo esto. Y después del Mundial que fue, no, ya comprendía bien y mirando a él fue cuando digo, bueno, yo quiero, ¿no? Ser como este hombre, quiero seguir los pasos de ese hombre. Entonces, mirando a él fue cuando decidí ser jugador.
El penalti, con Miguel Ángel Ruiz y Claudia Granja.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.